Quien está en la mesa con nosotros ya es el economista Aldo Lema. Aldo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, Juan Miguel. Bienvenido. Hola, Jaime. Buenas tardes para todos
y siguiendo todas. Con mucha atención, te veía ayer la definición de la elección, con mucho interés como uruguayo y con mucho apasionamiento, porque para lo que vos implica el país, ¿no? Y las ganas de que salga adelante más allá de las circunstancias electorales.
Por supuesto, y además en este caso, bueno, yo tengo hijos que votaban ambos por primera vez, lo cual eso también tiene un significado especial, vivir el ritual de la democracia que se vive todos los días, no hay que olvidarlo a eso, pero que tiene estos eventos que son tan especiales particulares.
Es como ir a misa para el religioso o como ir a la cancha de fútbol para el que es apasionado del fútbol, el día de votar.
En tu caso votando en Uruguay, ¿no?
Así es, sí, todos y incluidos mis hijos, y eso para mí era muy especial, y además también por el interés estadístico que para uno tiene, más allá, por supuesto, de lo que es el cultivar los valores republicanos, el ejercer la democracia representativa, que hoy en muchas partes ha estado, bueno, obviamente con ataques, cuestionamientos, amenazas, riesgos, y que yo creo que evidentemente Uruguay en la etapa que viene, una etapa compleja desde el punto de vista político, y eso condiciona la economía, no hay que olvidarlo, lo hemos hablado otras veces, porque evidentemente la estatura, la madurez del sistema político uruguayo en esta fragmentación que tiene va a ser muy relevante para poder enfrentar los desafíos económicos que el país hoy tiene.
Entonces, ¿no al revés?
Y también al revés, porque de al final hay condicionamientos que van desde la economía a la política y por lo tanto se requieren buenas políticas públicas evidentemente para poder crecer y poder consolidar un escenario hacia futuro de convivencia, de armonía y también evidentemente de arraigo en nuestro país de las generaciones jóvenes que están obviamente también hoy expuestas a si la situación económica, si las oportunidades, si la movilidad social se ve afectada por un escenario de poco crecimiento, de problemas de empleo, de problemas en materia de salarios y demás, evidentemente que nuestra sociedad empieza a tener resquebrajamientos. Y eso ya lo vivimos en otras etapas en el pasado. Eso lo vivimos cuando terminó el boom de los precios de los commodities en los 50 y enfrentamos desequilibrios y enfrentamos estancamiento, enfrentamos problemas que al final terminaron en cierta puja redistributiva con consecuencias sociales, la verdad que bien, bien complejas.
Entonces, yo creo verano en eso, Aldo, que porque esta entrevista viene a complementar o a completar una serie de entrevistas que hicimos con Gabriel O'Donnell y Javier Daedo acá en el programa y con Pablo Rosselli en Desayunos Informales.
Ya lo dijeron todos ellos.
Estuvieron muy bien. Viene a completarla y tiene otro valor porque es después de la elección, más allá de que los conceptos en ese sentido sean muy parecidos, porque fue muy interesante ver a través de las redes que había una serie de preocupaciones que a varios de los economistas que muchos reconocen por su compromiso con el país, entre otras cosas, además de por su calidad académica, le surgieran esa serie de inquietudes. Y nosotros que hicimos a través del programa y a través del canal acá también, pero en tres entrevistas en hora de cierre, reflejar ese tema en lo que fue el contexto de noviembre y completarlo ahora. Porque, como vos decís, por lo que está pasando en el continente y por lo que fue la expresión electoral de los uruguayos, la expresión completa, ¿no? Yo te diría, en la interna, donde puso determinados límites, pero también apostó a determinadas cosas. En octubre, donde marcó un escenario parlamentario de cambio muy claro. Y en noviembre, donde le dijo a la coalición que parecía que se había comido la cancha y que era una mayoría tan impresionante como la del Frente Amplio en el 2004. No, señor. Acá lo que queremos es otra cosa.
Así es, y eso tiene que ver también, Juan Miguel, con que probablemente uno podría concluir que en la interna que marcas como el inicio de lo que es este ciclo electoral, en esas internas al final terminaron predominando en los tres partidos principales lo que son quizás las corrientes más moderadas, al menos desde el punto de vista de los liderazgos, o sea, renovación desde el punto de vista generacional, pero también probablemente un conjunto de ideas y de propuestas que yo diría están más en la mitad de la cancha, y que ahora lo que muestra este resultado electoral es algo también bastante parecido. O sea, al final uno podría concluir que, digamos, la sociedad uruguaya sigue planteando ni cambio, digamos, completamente, ni, digamos, continuidad completamente. O sea, en ese clivaje que fue el de cambio y continuidad, yo diría que la conclusión de ayer fue un balance relativamente equilibrado entre las dos opciones. Por lo tanto, eso le exige...
Queremos cambiar un poquito, queremos cambiar tanto.
Eso le exige al sistema político uruguayo, esto que reclamábamos en términos de madurez y estatura para negociar en un contexto muy fragmentado, primero, desafíos relevantes desde el punto de vista económico, volver a crecer. Porque, ¿por qué volver a crecer? No es algo majadero que los economistas a veces planteamos como un cliché simplemente porque va a haber, entre comillas, chorreo. Porque volver a crecer significa, digamos, impacto positivo en salarios y en empleo. Ajá. Eso tiene una connotación directa en la reducción de la pobreza, o por lo menos en lograr más avances a lo que ya se ha alcanzado, en generar más oportunidades para que mejore o siga mejorando la distribución del ingreso, y en poder sostener políticas sociales. Esas políticas sociales al final requieren recursos, claro. Y esos recursos provienen mayoritariamente del crecimiento.
Las economías necesitan crecer en general, pero las economías en desarrollo como la uruguaya necesitan particularmente crecer también por el condicionamiento social que tienen los gobiernos, ¿no?
Por supuesto, porque hay todavía muchas necesidades, claro. En muchos sectores, evidentemente...
No es lo mismo para la economía europea o la economía japonesa no crecer que para la economía uruguaya o cualquiera en Latinoamérica.
Y además, porque se generan estas otras consecuencias, digamos, que en América Latina, en algunos casos, quizás por lo mismo que estás mencionando, por el grado de madurez en materia económica, en materia política y en materia social, a veces luego terminamos en ciertas pujas redistributivas cuando hay un estancamiento en materia económica, que tiene otras consecuencias porque de repente nuestras instituciones no están lo suficientemente consolidadas, todavía enfrentamos algunas debilidades, o también nuestra democracia no es perfecta, a pesar de que Uruguay en eso tiene que defender, digamos, esta característica de plenitud que, claro. Que le asigna ya sea el The Economist o otras entidades cuando califican, digamos, nuestra democracia.
No creérnoslas y seguir siendo igual de exigentes, porque eso nos hace un diferencial. Yo recién hablaba con una radio venezolana y en un momento la periodista me preguntaba justamente eso, si uno de los secretos de Uruguay a lo largo de su historia tiene que ver con tratar de mantener el péndulo sin llegar al extremo populista ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y eso me parece que con las mayorías ha ocurrido en Uruguay. Lo que pasa es que después ha habido minorías que han generado otro tipo de cosas a lo largo de la historia, ¿no? Pero cuando hablamos de la democracia, creo que con las mayorías normalmente ha ocurrido eso.
Bueno, y estamos cumpliendo una larga etapa democrática que yo creo que hay que ayudar a consolidar, y muchas veces los problemas que uno ve en la región o que vemos en otros países en el mundo, etcétera, al final tienen que ver con los desafíos económicos, y así como bien decía Jaime, también los desafíos económicos tienen que ver con la calidad de la política. Uno encuentra que políticas públicas en orden a mejorar el desarrollo de un país dependen de buena política. Y también el mantener buena política, el mantener el funcionamiento democrático, institucional, muchas veces también tiene que ver con un buen desempeño económico. Entonces entramos en una dinámica ahora en donde esos dos temas van a estar coexistiendo como quizás no han coexistido en los últimos, en muchos años en Uruguay.
Porque... Perdón, ayer cuando se le preguntó a Vázquez algo parecido en la puerta de su casa, él dijo, basta con que miren la región y se van a dar cuenta que Uruguay es casi que una isla. Te pregunto en este análisis que estás haciendo, ¿es posible estar impermeable de lo que está pasando en la región?
Yo creo que que nunca uno puede decir que está impermeable, que nunca puede decir que está inmune. Tenemos ciertas corrientes globales que, digamos, al final van emergiendo en países a partir de distintas causas, algunas que las reconocemos después que ocurren a esas causas, en otros casos porque pueden ser más previsibles, pero hay un cierto malestar global que se expresa en muchos países de diversas formas, y también estamos, y por eso el condicionamiento económico, Jaime, en lo que sería, digamos, esta etapa, después de un periodo de crecimiento, de altos precios de materias primas, de condiciones económicas externas muy favorables que ocurrieron hasta esencialmente el año 2013 en Uruguay, y de ahí en adelante empezó un deterioro, ya sea de factores extrarregionales, con alza de tasas, dólar fortaleciéndose, el desplome de los precios de las materias primas, los problemas que eso ocasionó en la región, en Argentina, en Brasil, que se amplificaron hacia Uruguay, y por lo tanto venimos de un ciclo, o estamos en un ciclo de poco crecimiento, de alza en el desempleo, de caída en los niveles de empleo, etcétera, que evidentemente puede generar malestar en segmentos de la población, y evidentemente que hay que manejar, y por lo tanto, tanto el sistema político como del punto de vista de las políticas públicas o económicas o las medidas económicas, tiene que tener presente de que Uruguay perfectamente puede tener esos malestares cerca, dado este panorama que, como digo, no es el primero, ni va a ser el último en la historia económica del país. O sea, ya ocurrió en otros episodios, digamos, y ha ocurrido también en el mundo ciertos paralelismos entre lo que estamos viendo en esta década, otras veces lo hemos conversado, con lo de las décadas de los 30 en los países desarrollados, sí. Proteccionismo, nacionalismo, populismo, y hay algunos paralelismos, con todas las distancias y salvedades que debemos hacer, con lo que ocurrió también a final de la década del 50, principios de la década de los 60, donde un modelo económico en aquel caso, digamos, generó impacto luego en Uruguay.
Cuando no se pudo sostener.
No se pudo sostener, o porque sus cimientos no eran absolutamente débiles y frágiles, porque habíamos encarado un modelo de desarrollo hacia adentro, sustitutivo de importaciones, claro, con problemas o desequilibrios significativos y muchos otros elementos que hoy hemos aprendido, no podemos repetir. Y Uruguay, en ese sentido, en los últimos años, en las últimas décadas, ha mantenido ciertas políticas de Estado que quizás en algunos casos hay que profundizar.
Claro, la política exterior, vos decís que hay que abrirnos mucho más, y ya lo podemos hablar, pero no es que se han impulsado medidas de proteccionismo.
Así es.
O nacionalización de la banca o de frigoríficos.
Y cosas incluso, de menor, que aparentemente son de menor significación, pero que son muy relevantes, y que Argentina sí repitió, como por ejemplo imponer subir los impuestos significativamente vía detracciones, vía impuestos a las exportaciones, aquellos sectores que tienen ventajas comparativas en el país. Eso es una diferencia que en los últimos años Uruguay no hizo y que Argentina en la década pasada sí hizo, y que por lo tanto muestra una diferencia. La diferencia también está en privilegiar la inversión privada como el motor del crecimiento y como el motor, evidentemente, de ese efecto positivo hacia el desarrollo y hacia otros indicadores. Y también, a pesar de que tenemos desequilibrios muy relevantes, ha habido también, como política de Estado, en algún sentido, que ha trascendido a los gobiernos, cierto consenso porque la estabilidad macroeconómica es relevante. Quizás estamos en déficit porque la inflación es alta, porque el déficit fiscal es alto, porque hemos tenido problemas de competitividad o problemas cambiarios, pero yo creo que ha quedado, digamos, o en forma un poco más transversal, en los últimos años, un grado de conciencia sobre que eso es un pilar, eso es un cimiento. No es condición suficiente, es condición necesaria, pero que sobre eso tenemos que ir rápido a enfrentar, sí, los desafíos que tenemos en ese orden.
Y porque te diría desde mi juventud que creo que eso es una construcción que se ha hecho en esta generación de la democracia postdictadura.
Así es.
Que eso es una lección que se aprendió por lo que nos llevó a la dictadura, entre otras cosas, y que la estabilidad económica es algo que empezó a valorarse en los 90, pero que la crisis del 2002 hizo que algunos dudaran de si realmente esas variables eran tan importantes de cuidar, y el hecho de que el Frente llegara al poder se comportara como se comportó con esas variables, y a la larga, si bien algunos pueden criticar que alguna se deterioró y que se debió ser más justo en el manejo de los dineros, el hecho de que no se hayan repetido experiencias como en otros países de América Latina, hoy nos tenga en una situación más favorable, es verdad, pudimos haber ahorrado en tiempos de bonanza y esa es la lección que parecemos no haber aprendido, pero otras lecciones sí las aprendimos.
Bueno, hemos avanzado evidentemente en muchos temas, o sea, en esto de la inserción externa, quizás no el óptimo, necesitamos hacerlo en forma mucho más rápida y en mayor magnitud, y no tenemos mucho tiempo. Obviamente que es imprescindible y es una medida y políticas que tienen que ser abordadas por el nuevo gobierno en forma perentoria. Ahora, Ajá. Eso no significa que ahí vaya a estar la solución a nuestros problemas. Entonces tenemos que empezar a bajar también las expectativas. Hemos visto una recuperación, por ejemplo, de expectativas, ya sea de los empresarios o de los consumidores, sí. En parte atribuida, dicen, digamos, quienes trabajan los datos de opinión pública, a el ciclo electoral y a la emergencia, la irrupción de un nuevo presidente. Eso suele pasar o se ha observado en otros episodios. Bueno, pero eso evidentemente se puede evaporar rápido si el entorno externo no mejora, cosa que parece improbable, y si no logramos rápidamente transmitir que necesitamos ir a ciertas reformas que generen expectativas que puedan ser, claro, más duraderas.
Darles esas expectativas que tienen que ver con lo político un fundamento más económico.
Así es. El solo hecho, digamos, de un ciclo electoral, el solo hecho de que haya, entre comillas, un nuevo parlamento, un nuevo gobierno, incluso un nuevo presidente, por sí solo no va a ser suficiente. Y además, el no bajar las expectativas puede, en algún sentido, digamos, luego generar cierta frustración, y esa frustración, una rápida desaprobación del el nuevo ejecutivo, y a partir de eso, evidentemente, una pérdida de capital político como para mantener ciertas reformas. O sea, Ajá. Yo creo que hay que...
O sea, que las señales que dé el próximo gobierno al principio, lo que pueda ser incluido en la ley de urgente consideración sobre el ajuste, que en realidad Susana dijo que no es imprescindible, que ella cree que se puede hacer por otro lado lo del primer año, más lo que se ponga en el presupuesto, va a ser fundamental para ver qué ocurre con esas expectativas.
Por supuesto, la dosis de realismo que se transmita en esa, en esa primera etapa sobre los problemas que tiene Uruguay y sobre digamos las dificultades para resolverlos en forma inmediata. No es fácil porque, como bien planteaba un poco Jaime entre líneas, esa ciudadanía está demandando soluciones rápidas y estamos en un mundo también aparentemente un poco más impaciente.
Aquí ahora.
Las redes sociales, etcétera, han exacerbado algunas de esas cosas. Entonces, en algún sentido hemos estado un poco anestesiados, esperando que este ciclo electoral termine, dándole como cierto tiempo a las autoridades políticas para que, pasado el proceso electoral, ahí sí puedan encarar. Ahora, hemos dejado meses, digamos, y quizás algún año, muy importante como para, digamos, en términos de mayor deterioro en materia fiscal, claro, de problemas de competitividad en la región, Uruguay.
En términos de país, si Uruguay fuera una empresa, los tiempos del ciclo electoral no fueron ideales para procesar algunas de las soluciones que son necesarias, incluso si hubiera ganado Daniel Martínez.
Claro, y además, mirada en la perspectiva de 2020, tiendo a percibir desde el propio liderazgo de la calle Pou e incluso, digamos, de algunos planteos, quizás eran planteos de campaña política. Suele decirse que se hace campaña con poesía y luego se gobierna con prosa para demostrar, digamos, el tránsito de algunas ideas más del relato político a veces de la convocatoria electoral que eso genera, ¿ah? el pedido del voto, al realismo de tener que enfrentar del otro lado del mostrador, en el corto plazo, muchas decisiones que son bien difíciles.
Bueno, pero por eso la ley de urgencia.
Claro.
Pero vos lo que estás diciendo es, de lo que escuchaste en la campaña como propuesta macro del candidato del gobierno y la coalición opositora, no está seguro que sea suficiente para lo que el país necesita en el corto plazo resolver.
Bueno, por supuesto que lo más importante es priorizar el crecimiento. Para priorizar el crecimiento necesitamos algunas cosas fundamentales. Algunas más generales, como son buena política, se necesitan acuerdos, se necesita ciertos consensos en un escenario más fragmentado. Y yo creo que lo que genera el resultado de ayer, y eso nos da una diferencia respecto a haberlo conversado hace unas semanas atrás, es que también para el Frente Amplio, como esta no fue una derrota catastrófica, de una diferencia significativa que le pudiera generar en el horizonte, digamos, un periodo largo de no retorno al gobierno, sí, sino que perfectamente podría estar en competencia de nuevo en el 2024. Bueno, evidentemente que creo que también para el Frente Amplio es funcional que algunas de las reformas que Uruguay no puede postergar más
se hagan.
¿Ah? Y que, en definitiva, eso termine beneficiando al país, por supuesto, pero también en el interés general, digamos, dentro del propio Frente Amplio.
Sí, claro.
Y, a su vez, no menor, también en el sentido de pavimentar el camino para cuando los tiempos sean mejores y eventualmente esté el Frente Amplio en el gobierno nuevamente, bueno, se pueda cosechar sí, claro, mejor.
Vos estás pidiendo una actitud que primero sería la que uno puede esperar por el país, pero que además, en este caso, vos decís, sería políticamente inteligente, y comparto en eso que no es lo mismo para el Frente, o no hubiera sido lo mismo una derrota más importante que lo llevara a cuarteles de invierno y a replantearse cuál había sido la estrategia, que esta derrota mucho más cerrada, que lo deja como la fuerza política más votada y que tiene 5 años para construir, porque el Frente, es verdad, gobernó muy solo, pero ahora, de acá a 5 años, ¿quién dice que no puede haber otras alianzas, otros partidos, y siendo una fuerza política del peso que tiene, eventualmente volver a ser gobierno perfectamente en 2024?
Y yo te diría, Juan Miguel, que no solo lo digo yo como visión en función, digamos, de lo que uno ve en la opinión pública, en las preferencias ciudadanas que se miden habitualmente, yo creo que ahí está justamente en la ciudadanía una demanda más por acuerdos, una demanda más por consensos, porque en definitiva, y lo vemos en la región, no está pasando, y eso es lamentable y muy preocupante, que ante los problemas políticos, económicos, institucionales, etcétera, que se ven en distintos países, capitalice un partido o lo capitalice, digamos, un sector político o un líder. Al final, lo que termina pasando, lo que hemos visto, es que hay una suerte de que se vayan todos, sí, eso mezclado.
Gana uno y después, porque es el menos malo, y a la elección siguiente vuelve a ganar el anterior, porque este fue peor que lo que teníamos.
Y eso mezclado con estas evaluaciones que hay sobre la democracia, sobre la adhesión a la democracia y a los valores republicanos, un tema que durante los últimos tiempos los he estado pensando mucho, a propósito de adolescentes y demás, me parece muy relevante, sí, conversarlo más, y lo conversábamos en este grupo de economistas. Sí. O sea, es muy importante exactamente esa madurez del sistema político para que pueda enfrentar esos desafíos, dar soluciones que puedan estar dentro del sistema político, distribuidas en términos de los costos, que obviamente medidas impopulares como son estabilizar la situación fiscal o empezar a reducir el déficit, realizar reformas en la seguridad social, que al final sus beneficios no los vamos a ver en el corto plazo, sino que los vamos a ver en el largo plazo. Enfrentar desafíos en términos de una mayor inserción externa, que obviamente tiene beneficios para algunos, pero tiene costos para otros, y que va a haber que, evidentemente, abordar. Hacer reformas en materia de temas tan fundamentales como la educación, que algunos sectores pueden sentir que esas reformas al final están en algún sentido cambiando reglas del juego. Sí,
se necesita generosidad política, generosidad entre distintos sectores de la sociedad, ¿no? Generacional o intergeneracional, porque hay decisiones que evidentemente tienen que ver con ajustes que implican cambiar un poco cómo está estructurado el país y que a algunos van a, en principio, perjudicar, por lo menos en el corto plazo. Pero justamente por eso la madurez política que planteás. Y Aldo, en ese sentido, porque también te seguí ayer en las redes, no sé si era en tu casa que estabas viendo con tus hijos y eso,
así es,
los resultados. ¿Cómo fuiste viendo ese proceso ayer? Con los números que salían y con este hecho de que no se reconociera el resultado.
Bueno, yo creo que han habido algunas señales en las últimas horas y en los últimos días preocupantes desde todo punto de vista. Muchos referentes a estos valores republicanos, a la defensa de la democracia representativa y demás. Pero sobre todo, yo diría, a la buen, al buen relacionamiento del punto de vista en materia política. Entiendo perfectamente que pueden ser temas propios de la contienda electoral, ajá, pero creo que hay que ponerse, digamos, en un plano hoy más del largo plazo, del interés general, y que superado estos días en donde haya...
Superada la anécdota.
La anécdota, bien definida, creo, y bien constructivo me pareció ese mensaje, que podía ser bastante más confrontacional. Me parece que superado eso, yo creo que... Quizás puedo ser un poco ingenuo, pero yo creo que el sistema político uruguayo tiene que abocarse a estos temas, porque yo creo que estamos, desde el punto de vista de la ciudadanía en su conjunto, en un momento muy, muy difícil y muy de mucha complejidad. Ajá. Por el entorno externo, por lo convulsionado que está la región, por nuestros desafíos económicos que ya hemos conversado, ¿ah? Por este declive, digamos, en términos de la adhesión a los valores democráticos, y porque sabemos cuáles son, digamos, desde el punto de vista de los costos sociales, lo que puede ocurrir si no resolvemos algunos de estos temas rápidamente. Y yo creo que esa no solo es una demanda ciudadana que está en las preferencias cuando uno mira esas encuestas o esas evaluaciones de opinión pública, sino que, como decías, es conveniente para el propio sistema político. O sea, puede perfectamente premiar a quienes estén dispuestos a llegar a esos acuerdos. El propio Frente Amplio, por ejemplo, en el pasado, yo entiendo que en algún sentido dio señales de madurez en el 2002, cuando, ante una crisis de una magnitud que nunca el país había tenido en las décadas anteriores, incluso muy superior a la de 1982, hubo movilizaciones, por supuesto, del punto de vista sindical, hubo reclamos, hubo enfrentamientos del punto de vista político en el terreno, digamos, de las ideas y de que las cosas se podían hacer de forma diferente, pero yo creo que al final hubo un espíritu constructivo en el sentido de que la institucionalidad tenía que ser el mecanismo que tenía el país para resolver esos problemas y para salir de una crisis muy, muy profunda. Entonces, me parece que tenemos una coyuntura que es diferente a las otras, como decíamos al principio. Uh-huh. O sea, no vamos a tener buena suerte desde el punto de vista del entorno externo, cosa que en otros, claro, ciclos tuvimos y nos ayudó mucho, y a veces eso mismo nos disimuló otros déficits.
Pero es bueno saberlo.
Hay que saberlo, y aún me parece muy importante, Juan Miguel, lo hemos conversado otras, sí, veces, más que nunca ahora, que no podemos ni siquiera ponernos en el escenario optimista que alguien podría ponerse de que el entorno externo nos va a ayudar. No. O sea, yeah, digamos, ni parece que eso va a ser el escenario básico, ni si alguien lo pensara, parecería muy temerario y, claro, riesgosísimo el pensar que nos van a solucionar los problemas una de mejora afuera, del, sí, entorno externo. Tenemos que resolver nuestros temas. Y nuestros temas los tenemos que resolver con políticas públicas y reformas que tienen que ser adoptadas bastante rápido, en forma urgente y...
y que tienen que ser políticas de Estado.
Y en magnitudes, claro, y en magnitudes significativas y que efectivamente trasciendan a los gobiernos. Y la tercera variable que entra en todo esto es esa atomización política. Ajá. Esa fragmentación, claro, que evidentemente va a demandarle al sistema, digamos...
Sí, es un sistema que queda distinto desde el punto de vista de su composición, que marca un cambio también desde el punto de vista generacional,
claro,
en la conducción del país, tanto en el oficialismo como en la oposición. Así cuando es. Hay, desde las nuevas generaciones también, el reclamo de cosas distintas a la política. Habrá que ver si ahí empieza a haber una coincidencia mayor en un sentido o en otro. Pero bueno, habrá que ver efectivamente, Aldo, si estamos a la altura, y no quiero ponerlo solo en el sistema político, sino en la sociedad toda, ¿no? Si estamos a la altura de los desafíos que el país tiene planteado en la próxima década.
Yo creo que en el pasado hemos demostrado, pero esa es una prueba que es una prueba que hay que dar.
Hemos tenido buenas y malas en el pasado también, ¿no?
Hemos tenido malas, sí, hemos tenido malas, me refiero quizás a los últimos 35 años, sí. Donde claramente desde el punto de vista de las instituciones, de las ciertas políticas de Estado, quizás a ritmos que son los ritmos más uruguayos, nos hubiera gustado hacerlo a otro ritmo, las hemos enfrentado. Hoy tenemos una coyuntura muy compleja, muy compleja. Y yo creo que no hay que minimizar en nada los problemas que tenemos. Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del estancamiento y del crecimiento económico, desde el punto de vista de desequilibrios como la competitividad, ¿no? Desde el punto de vista de que simplemente un cambio de gobierno no va a traer inversión extranjera, no va a traer más inversión, que tenemos muchos temas que ir resolviendo y los tenemos que ir resolviendo rápido. Y yo creo que sobre eso quizás hay un grupo que tiene conciencia, estos economistas que tú mencionabas, digamos, este grupo que nos hemos juntado, creo que tenemos cierta conciencia, pero creo que hay que extender ese grado de urgencia al resto. Entre otras cosas, porque en contraste con lo que te mencionaba de que no hay que pensar en un escenario optimista para el mundo, ni siquiera quizás en este escenario básico que ya es bastante complicado, no podemos descartar además que el mundo empeore.
Claro.
¿No? Que venga un 2021 en donde, por ejemplo, tengamos de nuevo alzas de tasas en el mundo, está un dólar fuerte, precios de materias primas que caen, y que eso además se amplifica nuestros problemas a partir de una región que tiene muchas dificultades. Entonces, esa urgencia obliga, digamos, a no perder tiempo.
Sí, hace el 2020 un año clave.
Es un año clave y me imagino, digamos, de que ese 2020 no puede empezar el primero de marzo, o sea, tiene que empezar ya.
Está bueno eso. Aldo, muchas gracias.
A ustedes.
El título de la entrevista fue su última frase, Aldo. Muchas gracias por estos minutos con nosotros.